Asciende en Cuba a 1.535 los casos confirmados de coronavirus y a 64 los fallecidos por la enfermedad.
Describe un pastor evangélico las carencias de la población cubana en medio de la pandemia.
Expresa a reconocida bloguera cubana que la clase obrera en la isla es explotada por un gobierno que actúa como patrón.
Exige la Asociación Sindical Independiente de Cuba garantías para los obreros cubanos.
Llama a Estados Unidos a los gobiernos a impulsar los derechos inherentes de los trabajadores.
Condena a la embajada de los Estados Unidos en Cuba tiroteo a la representación cubana en Washington, D.C. y expresa alivio que nadie resultará herido.
Llama a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional al régimen de Venezuela que dejen entrar la ayuda humanitaria que necesita el pueblo.
Informa la Oficina Externa de Estados Unidos para Asuntos de Venezuela sobre la incautación de drogas en operaciones frente a la costa venezolana.
Recibe Honduras donación estadounidense para detectar casos de COVID-19.
E infectado el primer ministro de Rusia de COVID-19.
Martín Noticias.
Amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A, les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Tom Madariaga en los controles en este primero de mayo, Día de los Trabajadores. En la sala de redacción, Ibel Pacheco y Dorita Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Patricia Martínez. Edición, Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...26 grados Celsius a esta hora en La Habana... ...poca nubosidad, viento soplando a 16 kilómetros por hora.
Santiago de Cuba muestra 29 grados centígrados en el termómetro... ...con una sensación de 32 vientos a 10 kilómetros por hora... ...intervalos nubosos, el cielo se mantendrá así... ...durante todo el transcurso del día.
A las 6:02 comienza nuestro recorrido informativo por Cuba.
A 1.537 asciende el número de contagiados de coronavirus en Cuba, con 36 nuevos casos dados a conocer en el reporte del MINSAP de este viernes.
Otras tres personas fallecieron en la última jornada, por lo que aumenta a 64 los que han perdido la vida debido al coronavirus.
Los 36 nuevos casos, 29 del sexo masculino y 7 del femenino, son de ciudadanos cubanos. De ellos, 31 fueron contactos de casos confirmados y en los 5 restantes, no se precisa la fuente de la infección.
La provincia de La Habana volvió a ser la que más casos presentó, con un total de 29, seguida de Matanzas y Sancti Spíritus.
2.897 permanecen ingresadas bajo sospecha de portar el virus, mientras que 3.892 personas son vigiladas en sus hogares.
El pastor evangélico Gilbert Durand, residente en Nuevitas, describe el día a día de los pobladores de este municipio al norte de Camagüey, donde también las carencias y las colas para comprar en medio del peligro al contagio del coronavirus agobian a los ciudadanos.
Así lo describió a Radio Martí.
Yo he podido saber y conozco algunos casos de personas que tienen, como explicabas, de salir a las calles a gestionar quizás el tema de alimentos, que acá en Nuevita la situación está crítica también, como he visto en el Facebook también en toda Cuba, ¿no? Eso, hay que ver el Facebook porque no nos informa la televisión nacional. La televisión nacional es otra historia, pero las colas son grandísimas. La cosa es que hay que salir. Ahora mismo las colas es increíble. Los cientos de personas, para no decirte miles, pues nada sería exageración en estos tiempos sobre lo que estamos viendo. Entonces hay que salir, hay que romper todas las normas de protección entrando sobre el coronavirus y eso. Sin embargo, pese a eso, entonces se dan el lujo de multar a la población. He visto personas que le han puesto multa de hasta 500 pesos por un momento determinado estar en una cola, salir a comer algo, y mientras comen algo tienen que, por supuesto, retirarse del nasobuco o tomar agua o algo, y entonces llegan estas personas, inspectores, y pegan las multas. No hay forma de razonar. Cada vez que uno intenta, me han dicho, explicar algo, y también es parte de nuestra experiencia, es como si se sintieran ofendidos, ¿no?
Y las largas colas han sido parte del diario vivir del cubano de a pie durante las últimas 6 décadas.
Ahora, en tiempos del coronavirus, la batalla es doble: enfrentar a la pandemia y llevar algo de comer a sus hogares.
Luis Guardia tiene el informe.
Ahora con la necesidad que hay problemas con la comida y eso. Estamos criando los puercos este para compartirlo aquí en la misma familia, comiendo nosotros mismos.
Para este residente de la capital cubana en tiempos de coronavirus y ante el desabastecimiento existente, el criar cerdos ha pasado a ser una necesidad de subsistencia.
Un puerco sí, este puerco está perdido, pero eso ante la coronavirus está un poco perdido también.
De que hay un problema de abastecimiento que tiene que ver con las condiciones financieras que tiene el país y a las presiones a las que agresiones a las que nosotros hemos sido sometidos.
Una vez más, el embargo comercial y financiero impuesto al régimen comunista es la justificación de la inoperante economía castrista. El cubano de a pie tiene que salir a las calles en busca de alimentos.
El puerco está perdido, ese no se ve aquí.
Desde antes de la llegada del coronavirus, ya la isla comunista enfrentaba una crisis alimentaria. Durante 6 décadas de totalitarismo castrista, el cubano de a pie ha estado inmerso en una batalla constante: llevar algo de comer a sus hogares. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y aunque la atención de los cubanos está enfocada en la pandemia del coronavirus, la bloguera y periodista Joanny Sánchez del portal digital cubano 14 y medio recuerda que hoy es el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores.
La comunicadora hace notar que el llamado proletariado en Cuba es cotidianamente explotado por un gobierno y un partido que actúa como patrón.
Este 1 de mayo, Día de los Trabajadores, el proletariado o los trabajadores cubanos nos enfrentamos a la realidad de no contar con derechos sindicales, tener prohibido el derecho a la huelga, ser explotados, mal pagados y, para colmo, no podernos quejar porque la represión, la coacción y la intimidación están allí para recordarnos que a la plaza o el 1 de mayo solo se puede ir a aplaudir y a apoyar, pero no a exigir reivindicaciones, a poner las demandas y mucho menos a criticar la actual situación. También hay que decir que se habla mucho de que en Cuba se ha eliminado la explotación del hombre por el hombre, pero es absolutamente falso. Lo único que se ha cambiado es que ahora el patrón que gana la plusvalía, que explota, es un patrón llamado Estado o llamado Partido Comunista, que es realmente el gran capitalista o latifundista en este país, que paga míseros salarios, extorsiona a los trabajadores y saca abultadísimas plusvalías del trabajo de las personas.
Hoy, 1 de mayo, sindicalistas independientes en Cuba exigen al régimen garantías para los trabajadores en medio de la pandemia del coronavirus.
Nuestra colega Ivette Pacheco ofrece el reporte.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba publicó en las redes sociales un pronunciamiento este 1 de mayo en que se celebra el Día Internacional de los Trabajadores. Radio Martí contactó con su secretario general, el opositor y expreso político Iván Hernández Carrillo.
Un mensaje de saludo y de solidaridad con todos los trabajadores en el mundo, especialmente en Cuba, así como a todos los trabajadores de la salud que ahora mismo se enfrentan a esta mortal pandemia. Los trabajadores cubanos son objeto de persecución, de acoso, de humillación, de dejación por el régimen y por la oficialista central de trabajadores de Cuba.
El documento de la Asociación Independiente de Cuba extiende varias exigencias al gobierno cubano.
Un numeroso grupo de trabajadores aún permanecen laborando sin la necesidad específica de tener que estar en sus puestos de trabajo. Nosotros hemos insistido a las autoridades cubanas para que permita que estos trabajadores vayan a sus casas con sus familia para evitar el contagio, además que se les pague el 100% del salario, no solo durante el primer mes como ellos han establecido, sino durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria. Esta situación se extiende además a los trabajadores por cuenta propia, que se les permita a los sindicalistas independientes que están en la cárcel, William Cruz Delgado y Alexei Rodríguez, que se les permita regresar a sus casas, que es hora que lo liberen.
El opositor Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, dijo a Radio Martí:
no tenemos nada que celebrar este 1 de mayo, sino pedir reivindicaciones laborales y salariales para los trabajadores cubanos y exigir una vez más que el régimen cubano cumpla con los convenios internacionales estipulados por la Organización Internacional del Trabajo y tome nota y reivindique las garantías salariales y laborales y sindicales de todos los trabajadores que son permanentemente violados en la isla.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por otra parte, el activista Frank Calzón, ex director del Centro para una Cuba Libre, informó en Twitter que este 1 de mayo no debe olvidarse que los trabajadores en Cuba no tienen derecho de ir a la huelga.
Tampoco tienen la posibilidad de firmar acuerdos laborales, indica Calzón. ni de organizar un sindicato y mucho menos protestar en demanda de sus derechos, porque si lo hacen, son encarcelados.
Agrega que el régimen cubano se embolsilla la mayor parte del salario de los trabajadores que son contratados por compañías extranjeras que operan en la isla.
Y a un año de la implementación del título tercero de la ley Helms Burton, activistas de la sociedad civil en Cuba pasan balance de los resultados.
Amado Gil tiene la información.
De lo que no hay dudas en Cuba es que la aplicación del título 3 de la ley Helms Burton ha tenido efectos negativos para las inversiones extranjeras que busca el gobierno cubano. Así lo creen los que apoyan y rechazan el embargo estadounidense. Manuel Cuesta Morúa siempre ha estado en contra de las sanciones.
El impacto ha sido real en la medida en que ha ahuyentado a inversores, inversionistas.
Por su parte, Antonio González Rodiles es de los que afirma que el régimen de La Habana se merece el embargo.
Muchas compañías extranjeras, muchas empresas, lo han pensado varias veces para venir a invertir en Cuba.
Y es que el título 3 de la ley Helms Burton permite, y de hecho abrió el camino, para demandar a compañías extranjeras que al invertir dentro de Cuba lo hagan traficando con propiedades privadas confiscadas por el gobierno cubano en la década del 60. El ejemplo más reciente es una demanda contra las tarjetas de crédito Visa y Mastercard por operar en hoteles de Varadero construidos en propiedad confiscada. Lo que hace pensar a González Rodiles que la continuidad del título 3 plantea un escenario difícil para el régimen de La Habana.
Me parece que el escenario que estamos viviendo ahora y de cara al futuro plantea un reto aún mayor para el régimen cubano. En este contexto económico y en este contexto global de la pandemia, el capítulo 3 de la ley Helms Burton definitivamente va a tener mucho mayor impacto que este año que se ha cumplido.
Por el contrario, Cuesta Morúa afirma que el título 3 es la justificación perfecta que está usando el gobierno cubano.
Y entonces, claro que permite que el gobierno cubano siga utilizando el embargo como la bolsa, el saco donde echa toda su justificante para explicar su inoperancia y su incapacidad. Más bien su ineptitud.
A un año de la implementación del título 3 de la ley Helms Burton, por lo menos 73 cubano-estadounidenses han presentado una veintena de demandas en cortes de Estados Unidos en busca de indemnización por sus bienes expropiados en Cuba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Maraté Cash, publicó en la cuenta de Twitter de la representación diplomática que condena el tiroteo a la Embajada de Cuba en los Estados Unidos.
Agrega que es un gran alivio que nadie haya resultado herido y asegura que en Estados Unidos se toma muy en serio sus responsabilidades con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y ha insistido en una investigación completa y profunda.
Tú decides. Un espacio. Desde la palabra y la acción, con Rosa María Payá. Sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Aquí seguimos Cuba a las 6:13, está lloviendo, cielo cubierto, hay chubascos en la zona de Holguín, 29 grados Celsius.
En Camagüey, 27 grados la temperatura, la sensación de 29, el cielo un tanto nublado, hay probabilidades de lluvia para el final de la tarde, aunque despejará en la noche.
A las 6:14 vamos a un recorrido informativo por noticias de los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump afirmó que existe la posibilidad de no declarar una victoria total sobre el COVID-19, aunque aseguró que Estados Unidos recuperará su vitalidad económica.
Yoconda Tapia tiene la información.
El presidente Donald Trump anticipó que posiblemente Estados Unidos nunca podrá declarar una victoria total sobre el coronavirus por la gran cantidad de víctimas fatales que ha dejado en el país y el mundo, enfatizando que sus esfuerzos ahora están dirigidos a vencer el virus y reactivar la economía.
Esta es una guerra y definiré la victoria cuando se vaya y logremos abrir el país con éxito, cuando tengamos nuevamente un país exitoso. Ahora nunca podrá ser una victoria total porque muchas personas han muerto en todo el mundo. La gente ha muerto en nuestro país y en todos los países.
Con una cifra que sobrepasa los 60.000 estadounidenses fallecidos por esta enfermedad, el mandatario hizo notar que la tasa de muerte en Estados Unidos es más baja que en muchos otros países y ofreció el pronóstico optimista de que la golpeada economía habrá mejorado enormemente en cuestión de meses y tendrá, según dijo, un nivel espectacular en 2021. Dijo también que está sopesando ordenar que las banderas estadounidenses en la Casa Blanca y en otros lugares ondeen a media asta para honrar a los muertos por el virus, una cifra que ya es superior a la de todos los efectivos estadounidenses que fallecieron en la guerra de Vietnam. No creo que nadie pueda sentirse peor que yo acerca de toda la muerte y destrucción que es tan innecesaria, declaró el mandatario estadounidense. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Un grupo de senadores del Partido Republicano declaró el jueves que proponen un proyecto de ley para proteger el aspecto privado del consumidor. Con respecto a los esfuerzos de las compañías tecnológicas de usar datos personales para combatir la pandemia del coronavirus.
El senador Roger Wicker, quien preside la Comisión de Comercio, junto con otros senadores republicanos, presentaron un proyecto de ley que hará responsable al comercio en general ante los consumidores en el caso de que usaran datos personales para combatir el COVID-19.
El senador Jan Thune explicó que la ley permitiría que las compañías de tecnología desarrollaran plataformas que pudieran rastrear el virus y ayudaran así a bajar la curva para detener las infecciones, esto manteniendo siempre el aspecto privado de los ciudadanos estadounidenses.
Y la crisis económica por COVID-19 ha generado que uno de cada seis trabajadores se convierta en desempleado en los Estados Unidos. Hay 30 millones de cesantes.
José Bernalete de La Voz de América informa desde Miami.
Cifras oficiales precisan de que 30 millones de personas están desempleadas en Estados Unidos por la crisis de COVID-19. Tan solo la semana pasada, 3.8 millones de trabajadores solicitaron ayuda por desempleo, producto de seis semanas continuas de medidas de cuarentena y cierre de negocios no esenciales.
Antes de abrir los negocios, primero tienen que terminar de distribuir los fondos aprobados en toda la extensión que ellos tengan. Estamos hablando del estímulo, estamos hablando de la compensación para los desempleados, estamos hablando de los loans a los pequeños negocios.
Vía Zoom, La Voz de América conversó con el economista Benjamín de Yurre, quien sugiere apoyar la generación de consumo desde el aporte a los desempleados para producir demanda de productos, de bienes y servicios.
Se trata aquí de que abran los negocios. Aquí se trata de que la gente pueda tener dinero para que funcionen esos negocios. Porque hay muchos negocios vitales o esenciales que se consideran esenciales que tienen muy poco consumo, muy poca demanda.
Para el experto, parte del desafío es la nueva manera de trabajar desde los hogares, una fórmula que surge en medio de la crisis pandémica y que podría aliviar un poco la tasa de desempleo.
Se ha determinado que muchas personas no eran necesarias en sus puestos de trabajo.
La recomendación del economista sobre esta perspectiva es aprovechar ese potencial de trabajadores sin empleo en sus casas con oficios a distancia mientras se estabiliza la economía. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, continúa tomando diversas medidas para combatir el coronavirus.
Desde la Gran Manzana, Carmen María Rodríguez reporta.
En Nueva York fue dado a conocer que ya son 96 los empleados del sistema de tránsito metropolitano de la ciudad de Nueva York perecidos como consecuencia del COVID-19. Por ello, el gobernador del estado, Andrew Cuomo, ordenó que los metros de Nueva York suspendan sus operaciones de 1 a 5 de la madrugada para que se desinfecte cada vagón de cada tren que transita a través de los más de 1,000 kilómetros de vías que conforman el servicio subterráneo de trenes neoyorquinos. En rueda de prensa, el gobernador Cuomo resaltó el alcance de las pruebas para detectar el coronavirus.
We do more tests in this state than in any other state in the United States.
Realizamos más pruebas en este estado que en cualquier otro estado de Estados Unidos y también per cápita más que otro país. Hemos aumentado las pruebas de 20,000 a 30,000 al día. El gobernador Cuomo también se refirió al plan para hacer el rastreo y seguimiento de las personas con quienes tiene contacto una persona infectada. Esto daría una idea de la posibilidad y rumbo de propagación del virus, aunque el mismo gobernador Cuomo afirmó será difícil de implementar. El miércoles, al ser sometidos a pruebas, unos 4,681 neoyorquinos dieron positivos como nuevos contagios del coronavirus. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la competencia mundial entre laboratorios que buscan desarrollar una vacuna exitosa contra el coronavirus se está intensificando.
Desde Nueva York, el reporte lo trae Celia Mendoza.
Como parte de la operación Warp Speed de la administración Trump, una vacuna contra el coronavirus producida por Estados Unidos podría estar lista para enero, indicó esta semana el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci, quien no lo garantizó. Esto, según él, depende de varias variables, como ya lo había mencionado a principios de marzo al Congreso estadounidense, cuando indicó que el proceso podría tardar un año.
Existen una ética médica y otras consideraciones que tomaremos en cuenta para dar esto a personas saludables con el fin de prevenir infecciones, razón por la cual debemos asegurarnos de que el medicamento primero no haga daño, es decir, debemos asegurarnos de que sea seguro y de que funciona.
Alrededor del mundo hay 102 posibles vacunas en desarrollo, según la Organización Mundial de la Salud, dentro de ellas la del gigante farmacéutico AstraZeneca, que se asoció con la Universidad de Oxford para fabricar y distribuir una vacuna que se está probando y podría, si funciona, ser distribuida rápidamente a nivel mundial.
La producción ya está en curso porque se necesita fabricar suficientes dosis para realizar los ensayos clínicos, como se puede imaginar. Y vamos a aumentar de escala para que estemos listos para el cuarto trimestre.
En Estados Unidos, la compañía Moderna, basada en Boston, continúa su carrera por desarrollar esta vacuna, luego que el gobierno estadounidense acordó pagar 483 millones de dólares para respaldar el trabajo clínico en busca de esta arma contra el COVID-19. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y en severas declaraciones realizadas el jueves, el presidente Donald Trump dijo que es posible que China no pudo detener la propagación del coronavirus o permitió a sabiendas su propagación.
En declaraciones realizadas a la prensa, el presidente Trump rehusó decir si consideraba responsable al presidente de China, Xi Jinping, por lo que considera que, como desinformación por parte de China, cuando el virus emergiera de Wuhan y se propagara rápidamente por todo el mundo.
El presidente Trump declaró además que el convenio comercial llevado a cabo entre los Estados Unidos y China es ahora secundario en importancia a lo que China hizo con el coronavirus y sus consecuencias en todo el mundo.
El mandatario estadounidense también dijo en su conferencia diaria que ha visto evidencias que vinculan a un laboratorio de Wuhan con el virus y que está considerando nuevas tarifas contra China.
Y el nuevo coronavirus no fue creado por el hombre ni modificado genéticamente, dice la inteligencia de los Estados Unidos.
Informa la agencia francesa de prensa.
El nuevo virus que se propagó por el mundo se originó en China, pero no fue creado por el hombre o modificado genéticamente. Esa es la conclusión a la que llegaron los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Según un comunicado difundido el jueves, aún tratan de determinar si la epidemia comenzó por un contacto con animales infectados o si fue el resultado de un accidente de laboratorio en Wuhan, ciudad china donde surgió la epidemia. La declaración pública se produce después de que el presidente Donald Trump dijera que no descartaba reclamar una compensación a Pekín por la epidemia de coronavirus. Según medios estadounidenses, Trump pidió a los servicios de inteligencia que determinaran el origen del virus, atribuido a un mercado de Wuhan antes de que se desataran las sospechas sobre la fuga de seguridad en un laboratorio de esa ciudad. La COVID-19 ha provocado más de 200.000 muertes y más de 3 millones de contagiados en todo el mundo.
Las aerolíneas de los Estados Unidos, Delta y Frontier, informaron que pondrán el requisito de que los pasajeros usen máscaras faciales en sus viajes, uniéndose así a JetBlue en adoptar dicha medida preventiva para evitar la propagación del coronavirus.
Delta impondrá la medida a partir del 4 de mayo, mientras que Frontier lo hará desde el 8 de mayo. La norma exime a los niños pequeños de tal obligación.
Por otra parte, United Airlines y American proveen a los pasajeros de las máscaras necesarias, pero no requieren su uso durante los vuelos.
Y el ex vicepresidente y virtual candidato a la presidencia del Partido Demócrata, Joe Biden, rompió su largo silencio el viernes para negar una acusación de agresión sexual en su contra. La agencia AFP amplía la noticia.
El virtual candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos rompió el silencio el viernes para negar los señalamientos de una empleada que trabajó en su despacho en los años 90. Tara Reid, de 56 años, ha dado entrevistas a varios medios y a principios de abril interpuso un recurso ante la policía sin citar a Biden. Sin embargo, la mujer no ha publicado ninguna copia de una queja que dijo haber interpuesto tras los hechos en 1993. Biden, de 77 años, pidió que se busque en los archivos nacionales para ver si existe un rastro de ese documento, pero insistió en que los hechos nunca sucedieron. En el pasado, varias mujeres han acusado a Biden de tocarlas de una forma inapropiada, y en un principio Reid se limitó a esa queja sin referirse a la agresión. Aunque formalmente aún no es el candidato oficial del Partido Demócrata, Biden ya es el único aspirante que se mantiene en lisa para desafiar la reelección de Donald Trump en noviembre. El ex vicepresidente cuenta con el apoyo de importantes figuras del partido como Barack Obama, Hillary Clinton, Bernie Sanders y Nancy Pelosi. Biden ha prometido que elegirá como compañera de fórmula a una mujer.
Y la Florida registró este viernes 1.038 casos adicionales de coronavirus para un total de 34.728 infectados a nivel estatal.
La División de Control de Enfermedades y Protección de Salud de la Florida documentó 1.314 muertes por el COVID-19.
El condado Miami-Dade sigue siendo el principal foco de la enfermedad con 12.389 casos y 358 fallecidos.
5.767 personas se encuentran hospitalizadas en todo el estado. Buenas tardes a nuestra audiencia en Guantánamo, 28 grados Celsius, hay una nubosidad bastante fuerte en esta zona, se siente así, también con viento de 7 kilómetros por hora, pero no hay lluvia, sino hasta después de las 8 de la noche que podría llegar por sectores.
Pinar del Río muestra 27 grados en la temperatura, con una sensación de 28, un viento a 14 kilómetros por hora, el cielo, intervalos nubosos, se mantendrá así durante todo el transcurso de la tarde y noche.
6:26, tiempo para las noticias de América Latina.
El administrador interino de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, John Barsa, reiteró el llamado a que el régimen de Nicolás Maduro deje entrar ayuda humanitaria a Venezuela a una escala que alivie el sufrimiento del pueblo.
Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, amplía.
En una conferencia telefónica sobre la ayuda global de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, en la lucha contra el coronavirus, Barsa dijo que, aún antes de la pandemia, Estados Unidos y otras naciones han estado tratando de enviar cantidades grandes de asistencia humanitaria a Venezuela, pero que los esfuerzos han sido bloqueados por el gobierno de Nicolás Maduro. Él dice que ciertamente quiere reiterar el llamado a que Maduro abra la puerta y deje entrar la ayuda humanitaria al país al nivel necesario para aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano. De acuerdo con USAID, más de 12,3 millones en asistencia humanitaria total para el pueblo venezolano está ayudando a vigilar la propagación del virus, proporcionar suministros de agua y saneamiento, gestionar los casos de COVID-19 y más. Según dijo Barsa, desde el inicio de la pandemia, el gobierno estadounidense ha comprometido a nivel mundial un total de más de 775 millones de dólares para ayudar a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a luchar contra el coronavirus. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por otra parte, los trabajadores venezolanos rechazan el monto del aumento salarial anunciado esta semana y reclaman salarios dignos.
Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
A propósito de la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, representantes de diversos sindicatos del país convocaron a protestar contra el ajuste salarial que fue anunciado por el gobierno en disputa esta semana. Zenaida Figuera, presidenta del Sindicato de Empleados Públicos de la Salud, insistió en que el incremento de sueldo mínimo mensual, que se traduce en $4.53 a tasa oficial, no alcanza ni para comprar dos paquetes de harina de maíz, alimento típico en los platos de los venezolanos.
En nuestros hogares, toquemos las cacerolas, los pitos, en las paradas que se están haciendo para adquirir la gasolina, toquen las cornetas, hagamos la bulla más grande para exigirle al Ejecutivo Nacional un aumento salarial digno. Nos estamos muriendo de hambre, nuestros trabajadores se mueren de mengua.
Pablo Zambrano, dirigente sindical del sector sanitario, afirmó que la devaluación del bolívar se registra a diario y que es imposible que se pueda vivir con dignidad con el monto anunciado, y además reiteró las denuncias sobre las fallas que se registran a la hora de ejecutar su trabajo.
No tenemos los equipos de bioseguridad correspondientes
no se le entrega los tapabocas necesarios, los guantes a los trabajadores para su protección, lo que nos lleva a correr un riesgo permanente, y no se envían constantemente los químicos correspondientes como el cloro, el jabón.
En tanto, el presidente de la Comisión de Trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente Chavista, Francisco Torrealba, se pronunció asegurando que mientras en el resto del mundo hay una franca tendencia hacia despedir a los trabajadores, Venezuela es el único país del planeta cuyo gobierno ha incrementado sueldos en el contexto de la pandemia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El encargado de la Oficina Externa de los Estados Unidos para Asuntos de Venezuela, James Stray, informó que hasta ahora se han incautado unos $165 millones en drogas en operaciones realizadas frente a las costas de Venezuela.
El funcionario, cuya oficina funciona desde Colombia, aseguró en Facebook que Estados Unidos sigue vigilando a los cárteles colombianos, pero reconoció que una parte de la droga que sale de la región tiene su origen en Venezuela.
Stray dijo que también que está saliendo oro de Venezuela hacia Irán y que se sabe que Irán envía equipos para refinar petróleo con el objetivo de que se pueda volver a producir gasolina.
Y en La Voz de América, el subsecretario adjunto John Piechowski de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado aseguró que hay personas cercanas al gobierno en disputa de Nicolás Maduro que han mostrado interés en el plan de transición de Estados Unidos para Venezuela.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Bienvenidos sean todos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición se encuentra Jorge Jáuregui. Somos sus voces informativas,
Ricardo Espinosa.
Y este servidor, Paul Sfeira. A las 6:31 damos inicio de inmediato a nuestra segunda media hora de informaciones. Saludos a los amigos de Santa Clara. A esta hora tienen 27 grados centígrados de temperatura con una sensación de 30. El viento va a 20 kilómetros por hora. El cielo está cubierto y de tormenta. Se mantendrá así durante todo el transcurso de la tarde y la noche con presencia de precipitaciones.
Lluvia también, cielo cubierto y lloviznas dispersas en Cienfuegos con 29 grados Celsius. Viento soplando a 14 kilómetros por hora.
Damos inicio a las noticias de Cuba.
El secretario adjunto de Estado interino para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kosak, envió un mensaje a los cubanos con motivo de Día del Trabajo este 1 de mayo.
A esos valientes cubanos que trabajan por un futuro mejor a pesar de la opresión del régimen, compartimos su visión, dijo Kosak a través de Twitter y agregó:
abro comillas, prosperidad económica, la capacidad de hablar, reunirse, trabajar y rezar como deseen, no como lo dicte su gobierno. En el Día de Trabajo en Cuba y cada día los Estados Unidos están con ustedes, cierro comillas, concluyó Michael Kosak, secretario adjunto de Estado interino para Asuntos del Hemisferio Occidental.
Por su parte, la Embajada de los Estados Unidos en Cuba publicó este viernes un mensaje por el Día Internacional del Trabajo.
Hoy los países celebran el Día Internacional de los Trabajadores al conmemorar las luchas y violaciones laborales del pasado. Reconocemos los derechos inherentes de todos los trabajadores y hacemos un llamado a los gobiernos para que impulsen esos derechos, señaló la representación estadounidense en Cuba a través de Facebook.
Estados Unidos trabaja para impulsar derechos laborales mediante mecanismos de Organización Internacional del Trabajo y los acuerdos de libre comercio para fortalecer el Estado de Derecho, promover la democracia y fomentar la igualdad de condiciones para los trabajadores.
Todos los trabajadores tienen una voz y deben poder elegir formar sindicatos. La libertad de asociación y la negociación colectiva son derechos fundamentales, habilitantes para trabajadores y empleadores.
La Embajada de los Estados Unidos en Cuba enfatizó en el Día Internacional del Trabajo que los derechos laborales son derechos humanos.
De otra parte, el eurodiputado Javier Nart refutó acusaciones publicadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba y aclaró por qué defiende los derechos de los médicos cubanos que el régimen exporta.
Yolanda Huerga tiene en el siguiente reportaje las declaraciones del parlamentario, quiero decir, a Radio Televisión Martí.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba publicó en su página oficial una carta abierta de la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba, en la que se acusa al eurodiputado Javier Nart de servilismo y sumisión a Estados Unidos.
Mire, yo pido para los cubanos lo que pido para mí, lo que pido también para el responsable del Partido Comunista del País Valenciano y del Partido Comunista de España. Y es algo que se llama libertad, que es la capacidad de discrepar del poder sin terminar en la cárcel.
Refutó el parlamentario en una entrevista realizada con Radio Televisión Martí.
Si mañana un médico español decide que en lugar de seguir en la cooperación española en Guinea Ecuatorial se va a quedar allá porque se casa con una ecuatoguineana, a mí me parecería monstruoso que fuera penalizado de 3 a 8 años y no pudiera volver a España.
Recientemente, Nart envió cartas al presidente de la Generalitat Valenciana, Simó Puig, al presidente de España, Pedro Sánchez, y al canciller de la Unión Europea, Josep Borrell, en las que advierte sobre la preocupación de 2 relatoras de las Naciones Unidas por las condiciones de trabajo de las misiones médicas cubanas en el extranjero. El mensaje de la Asociación Valenciana tilda al eurodiputado de no entender lo que es la solidaridad y lo acusa de actuar por intereses materiales.
Es una solidaridad fundamentada en una especie de discriminación muy cercana al racismo ideológico. Porque si ellos, en sus países, concretamente en España, tuvieran las restricciones de la libertad que existen en Cuba, clamarían por sus derechos. Entonces, si uno quiere luchar contra el imperialismo yanqui, me parece magnífico, pero que luche él, no que luche por intermediación de personas que requieren y precisan algo que ellos tienen, que se llama libertad y democracia.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en un comunicado el jueves, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, consideró como una medida positiva la excarcelación de 6.579 presos anunciado por el régimen cubano en el marco del combate contra la pandemia del COVID-19.
Pero la entidad asegura que es importante que el gobierno continúe avanzando y libere de manera inmediata a todos los presos políticos en la isla.
Así lo indicó a Radio Martí Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha estado abogando por la liberación de los presos ante el avance impetuoso de esta pandemia. Hemos publicado nuestras exigencias, al menos en 3 ocasiones, en el pasado mes de marzo. Entendemos que esta liberación anunciada por el gobierno es una buena señal y es un paso en la buena dirección, pero un paso que no colma las expectativas. Creemos que el gobierno debe ahora proceder a liberar a todos los presos por motivos políticos y a todas aquellas personas que ha encarcelado a través de leyes injustas.
Esposa de preso político Silverio Portal, Lucinda González, ha insistido en que el gobierno de la isla debería liberar de inmediato a todos los presos políticos.
Conozco a muchos presos políticos y no políticos que tienen echado 8 meses, 6 meses, 1 año, 3 años, hasta 5 años. Ninguno ha sido liberado. Es una forma más de mentirle al pueblo. Y tenemos el caso del propio Silveiro. Los presos políticos deberían liberarlo debido a esta epidemia. Esas personas están presas por gusto.
Por su parte, el activista de la opositora Unión Patriótica de Cuba, Cristian Pérez Carmenate, no recibe atención médica primaria desde hace 3 semanas por presiones de la policía política, denuncia su mamá y el propio activista.
Tomás Cardoso informa.
Mientras que muchos cubanos han sido multados y detenidos bajo el delito de propagación de epidemias por no cumplir con las medidas establecidas en medio de la pandemia, en la ciudad de Las Tunas, en el reparto Aurora, donde reside en una segunda planta, Cristian Pérez Carmenate, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, hace 21 días que no recibe la atención primaria bajo las alegaciones de la doctora que la escalera está en mal estado, informa su mamá Yolanda Carmenate.
En estos días estuvo con fiebre y fue imposible que lo atendieran porque la doctora del consultorio dice que la escalera está muy mala. Los que realizan la pesquisa tampoco pasan a impresionar qué situación tiene mi hijo.
El martes, el activista que padece de un cáncer en las extremidades inferiores, confinado en una silla de ruedas, luego de muchas gestiones, tuvo un turno médico en el Hospital Clínico Quirúrgico Ernesto Guevara de la Serna, donde pasaron todo el día y no le ofrecieron transportación, explica Yolanda.
En la silla de ruedas lo trajimos 4 kilómetros a pie, con un sol que rajaba piedra. Veníamos por ahí casi muertos.
Cristian afirma que la escalera de su casa es de hierro, un poco incómoda, pero es segura, y denuncia que toda esta situación es por presiones de la seguridad del Estado y responsabiliza a las autoridades por su salud.
No está en mal estado nada para ella alegar de que ella no va a subir. Eso es producto de la presión de la policía política, porque nosotros somos opositores. Ya van dos veces que yo paso trabajo para ir al hospital a ponerme los sueros de quimioterapia. Ellos alegan que mi caso no es prioritario. Yo responsabilizo a la policía política y al Ministerio de la Salud aquí en la Tuna de lo que me pueda pasar.
El 12 de agosto de 2019, Cristian Pérez Carminate fue golpeado por policías durante un arresto en la capital tunera, provocándole varias lesiones. Pasó 40 días en prisión sin recibir atención médica y luego de ser operado de un tumor en un brazo en el clínico quirúrgico, fue regresado a la cárcel Plan Confianza, hasta que en el mes de noviembre se le otorgó la licencia extrapenal por razones de salud. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y los deportistas cubanos, el boxeador Jordenis Ugaz y el pelotero Aroldis Chapman, hicieron un llamamiento a los cubanos a través de una conversación en Facebook Live para que dejen atrás la apatía y la cobardía y hablen públicamente de la dictadura que existe en la isla.
Y viendo un programa y lo ha obligado a salir a hablar.
Y misil, y mucha gente que no es deportista ni nada, nomás mucha gente, no es política, no hablo de política. No, esto no es política, esto es hablar del país nosotros, hablar de las cosas normales.
Nosotros, la situación, todos los problemas que tenemos, tenemos demasiados problemas, demasiadas situaciones, demasiados problemas que tiene el país nosotros. Y la gente dice, no, vamos a hablar de política, ¿qué es política?
No, estamos hablando de nosotros. Esa es la palabra, la política es sucia, no, es del país de nosotros. Mi gente, tú no es político, tú es país de nosotros. Ese es donde está la gente que uno ama, donde están las raíces de uno, mi sí, donde uno nació, donde uno se hizo lo que es hoy. ¿Me entiendes? A veces uno se hizo lo que es hoy, ahí fue donde uno se hizo, despuntó y llegó al potencial y se aprobó, ¿me entiendes? Y ahí, hermano, y nosotros queremos un mejor país para esa gente. Y como te digo,
uno se hace persona aquí en este país.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Constantemente las autoridades de ese manicomio, que es la isla de Cuba, les repiten que para evitar el contagio del coronavirus es necesario lavarse las manos con abundante agua y jabón. Hace unos días atrás les comenté las orientaciones de Mabel Ricardo, presidenta del Consejo Municipal de Jibar en Oriente, que pedía a los vecinos que bañaran con abundante agua y detergente y que desinfectaran las casas. También en el Granma, en otra burla, la población daba la orientación de que había que lavarse las manos con jabón frecuentemente. Todos estos cipayos de la dictadura saben que no hay agua ni jabón para lavarse las manos y a veces ni para tomar. En la ciudad de La Habana, los más afortunados reciben agua 3 veces a la semana y no todo el día, pero el peor barrio es el de Jesús María y también el más pobre. Así que imagínense, después de 5 días sin una gota de agua, según reportó Ana León, la periodista independiente, ella misma habló con los funcionarios de agua de La Habana y le dijeron, hoy el agua le toca entrar con fuerza. Se van a abrir todas las llaves para abastecer La Habana Vieja, que está muy afectada por la escasez, dijo este funcionario. Todo fue mentira, nunca abrieron las llaves. Lo que mandaron ese día fue una pipa que llegó a las 5:30 de la tarde. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Oh. A las 6 de la tarde y 43 minutos, el cielo está cubierto en Ciego de Ávila. La temperatura es de 27 grados centígrados, un viento de 7 kilómetros por hora. Ya ha cesado la lluvia, va a ir despejando hacia la noche. Ha sido un día húmedo hoy en Ciego de Ávila.
Todavía hay mal tiempo en Santi Espíritus, partes cubiertas y lloviznas, 27 grados Celsius, sensación térmica de 29 grados.
Revisamos de inmediato las noticias de América Latina.
Precisamente Cuba se encontraría en el grupo de países cuya gestión del COVID-19 se califica de regular.
Desde Madrid reporta Michelle Suárez.
De acuerdo con Carlos Malamud, investigador principal del Real Instituto Elcano, en América Latina se distinguen tres tipos de gestiones presidenciales ante la pandemia. En el grupo de peor resultado aparecen Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Andrés Manuel López Obrador y Jair Bolsonaro. Y la calificación de Miguel Díaz-Canel se considera regular.
Estos cuatro los podríamos incluir inclusive en una categoría que podríamos denominar como los COVID populistas, un segundo grupo donde estarían los que lo están haciendo de manera regular, entre ellos el propio Bukele, Díaz-Canel de Cuba o Lenín Moreno de Ecuador.
En un debate virtual, expertos del Real Instituto Elcano y la Fundación Botín analizaron el impacto del coronavirus en América Latina y la profundidad de la crisis. Susana Malcorra, decana de la Escuela de Asuntos Globales y Públicos de IE University y exministra de Relaciones Exteriores de Argentina, vaticinó una situación especial en América Latina en cuanto a presión social y recorte de libertades.
Y la tentación por parte, no de todos, pero de varios de los gobiernos de la región, de inclinarse por medidas de una severidad muy grande en cuanto a el recortar las libertades y el respeto de los derechos.
El Real Instituto Elcano, el más importante think tank de España, considera que América Latina cuenta con limitaciones importantes para enfrentar el coronavirus, como el escaso margen de maniobra económica, fiscal y financiero. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y por años el derecho a la información ha sido un reto en algunos países de América Latina, afirma el Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ. Ahora se suman los retos y las tentaciones del coronavirus.
Laura Sepúlveda informa desde Nueva York.
La información es una cuestión fundamental y que realmente que se puede hacer la diferencia entre la vida y muerte para muchas personas.
Así resume vía Skype Natalie Southwick del Comité para la Protección de Periodistas, CPJ, la importancia de que la labor de los profesionales de la comunicación sea protegida. La tarea debe comenzar por quienes usan la información, pues a través de los años la verdad ha sido reconocida como un símbolo de libertad, la cual se está viendo amenazada.
Mucho acoso, tanto legal por parte del Estado como por parte de entidades privadas, de personas individuales, de periodistas que están intentando informar sobre algunos temas sensibles. Un patrón creciente de vigilancia de periodistas de medios, pero también de la gente como tal y de redes sociales. Y también algunos casos de detenciones de periodistas que están informando sobre el coronavirus.
Una gran cantidad de presión, tensión y a menudo la exposición a infecciones durante viajes y entrevistas en lugares de trabajo son algunos de los asuntos de mayor preocupación para el comité. En este ámbito destaca a El Salvador, que actualmente maneja varias de sus comunicaciones por redes sociales o en declaraciones sin lugar a preguntas de la prensa.
Entonces no es algo totalmente nuevo, pero se nota que están aprovechando la oportunidad para consolidar el poder allá y limitar la información que salga.
Un modelo que destaca no solo se registra en este país. La región como un todo se mantiene en la lupa del comité. Southwick señala que no hay hasta el momento una nación en nuestra región que pueda ser ejemplo en el manejo de la libertad de prensa. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y revisamos a continuación otras informaciones internacionales.
La Organización Mundial de la Salud defendió este viernes su respuesta a la pandemia del COVID-19 y reiteró que el virus era de origen natural.
Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Seguí, tiene el informe.
El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, defendió las acciones del organismo a la hora de declarar el coronavirus como una emergencia internacional de salud a fines de enero. En un encuentro virtual con los medios en la sede de la OMS en Ginebra, el funcionario dijo que la declaración del 30 de enero fue realizada con tiempo suficiente para que el resto del mundo respondiera, porque en ese momento solo había 82 casos de infección y ninguna muerte fuera de China, confirmando que la pandemia del COVID-19 sigue siendo claramente una emergencia global de salud. Tedros dijo que tiene graves preocupaciones sobre el potencial impacto de la enfermedad a medida que comienza a acelerarse en países con sistemas de salud más débiles. La OMS reiteró además que el COVID-19 era un virus de origen natural, respondiendo así a comentarios del presidente Trump de que había visto evidencia de que se originó en un laboratorio de China. El jefe de emergencias de la OMS, Mike Ryan. Él dice que han escuchado repetidas veces a numerosos científicos que han visto las secuencias del virus y han asegurado que el mismo es de origen natural. Ryan indicó que también, aunque la OMS reconoce que algunos países están empezando a evaluar medidas de alivio del confinamiento, es importante que estén constantemente atentos a un aumento en las infecciones y que deberían estar listos para reinstaurarlas si fuera necesario. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, dice que está infectado con el nuevo coronavirus, uniéndose a casi 107 mil personas que han sido diagnosticadas en Rusia. Durante una videoconferencia con el presidente Vladimir Putin, que se transmitió el jueves en la televisión estatal Rosilla 24, Mishustin le dijo a Putin que había dado positivo por el virus. Tengo que observar el autoaislamiento y seguir las órdenes de los médicos, dijo. Esto es necesario para proteger a mis colegas.
Mishustin, cuyo papel como el jefe de gobierno es considerablemente menos poderoso que el de Putin, nominó a su diputado Andrei Belousov para asumir el cargo de primer ministro en funciones, lo que fue aprobado por Putin.
Y en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, la periodista Camila Acosta reseña el estado de la campaña en contra del decreto ley 370. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Se aproxima este domingo una fecha importantísima, el Día Mundial de la Libertad de Prensa. En el día de hoy, por ejemplo, Reporteros Sin Fronteras ha denunciado nuevamente la represión del régimen cubano contra los periodistas independientes en la isla. Este domingo, en el aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa, hay un periodista cubano católico y premio del Instituto Pasmos 2019 que es Roberto Jesús Quiñones Hace, que permanece en prisiones cubanas. ¿Cuáles son las palabras suyas en un día tan importante para un hombre como Roberto Jesús Quiñones Hace?
Sí, Tomás, yo creo que ese día nosotros tenemos que levantar bien alto la voz, porque para todos los cubanos yo creo que es una herida que alguien como Roberto Jesús Quiñones Hace, una persona tan íntegra, tan pura, un periodista de excelencia, además escritor, además creyente, activo hasta el momento que se lo llevaron en las pastorales penitenciarias y familiar de la diócesis Guantánamo Baracoa, que además está preso por defender a un matrimonio de pastores evangélicos. O sea, es toda una institución, Roberto de Jesús, pero es a la vez una herida y una vergüenza para la sociedad civil cubana que el régimen los haya mantenido desde el pasado 11 de septiembre tras la reja. Tenemos que levantar bien alto la voz, porque el régimen, ensañándose contra Roberto Jesús Quiñones Hace, lo que está haciendo es dando un escarmiento para intentar silenciar a toda la sociedad civil cubana, que ahora mismo yo la veo representada en Roberto Jesús Quiñones Hace. Y cada segundo que Roberto pasa tras la prisión y tras la reja, yo creo que es una bofetada contra todos nosotros como sociedad civil. Por lo tanto, el domingo, que es un día dedicado a la prensa, yo creo que hay que levantar bien, bien, bien alto la voz. Y tenemos que conseguir, ojalá que ya esté libre el domingo, porque no pierdo la esperanza de que cualquier día lo liberen, pero tenemos que conseguir que, si no ha sido liberado antes del domingo, la semana siguiente, por causa del efecto que podamos conseguir ese día, Roberto de Jesús esté junto a su esposa, Ana Rosa, y esté libre.
Mario, recordar que es el último premio del Instituto Patmos.
Sí, 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 y precisamente cuando ya Roberto le conseguimos el premio, que siempre lo otorgamos el 31 de octubre, pero precisamente en tu programa lo dijimos, se lo dimos a finales de agosto, porque ya la petición o la sentencia estaba de llevárselo preso, y nosotros tratando incluso de, con nuestro humilde premio, tratar de que la opinión pública internacional pudiera sensibilizarse con este caso, pues se lo otorgamos extraordinariamente en agosto, y él pudo recibirlo en sus propias manos, y está su discurso en internet, se pueden escuchar sus palabras. Para nosotros es un inmenso honor que él lo sea, pero a la vez es una inmensa tristeza que él esté prisionero, y tenemos que conseguir que muy pronto esté libre ya.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a esta hora, mis amigos, la Universidad Johns Hopkins reportó 3.334.416 casos de coronavirus y las muertes de casi 237.943 personas a nivel mundial.
Mucha atención, Estados Unidos registra 1.098.565 casos y 64.577 muertes.
España reajustó la cifra de casos confirmados para reflejar 213.435 infectados y 24.543 decesos.
Italia aparece como el tercer país con el mayor número de contagios al sumar 207.428 casos y 28.236 muertes.
En décimo lugar figura Brasil con 91.589 casos de coronavirus y 6.329 decesos.
Y a las 6:54 tiempo para la doctora Marixa Fuentes, que nos habla del coronavirus.
Hola, hola, mi gente linda. Vamos a ver por qué el mundo no tiene una vacuna para combatir este virus tan letal y astuto como es el virus del COVID-19. Dicen que este virus es muy astuto y que todavía la patogénesis de este virus no la conocen muy bien. Les voy a describir lo que quiere decir esta palabra. Pato quiere decir enfermedad, génesis quiere decir formación, o sea, la formación de cómo el virus se enferma de forma tan invasiva y letal. Todavía la están estudiando los científicos en muchos países. Me refiero a España, Italia, Inglaterra, Australia, Francia, Estados Unidos. Como vamos recibiendo información todas las semanas y todos los días, hacemos estos análisis con ustedes para que vayan entendiendo la veracidad del asunto y cómo tenemos que cuidarnos. Estamos preocupados porque llega una vacuna, cuya vacuna va a demorar aproximadamente, yo diría, entre 12 meses y 18 meses. Porque aunque escuchen decir noticias por ahí que ya van a probar una vacuna y todo lo demás, realmente no es tan fácil como aparentemente pudiera parecer, porque hace falta, primero que todo, estudiar los componentes y los ingredientes de esa vacuna en laboratorio, que es lo que sucede normalmente con las vacunas, que es que todos los años se aprueban, y además de eso, probarlas después, de que son los laboratorios los que hacen estas pruebas clínicas con personas sanas. La razón por la cual aún no tenemos esta vacuna es porque ya este virus de la familia de los corona comenzó a debutar en los humanos, porque era un virus absolutamente que se propagaba entre los animales en el 2002, después surgió otro en el 2012 y ahora tenemos este que surgió en el 2019, y los científicos pensaron que lo tenían controlado porque no se propagó a la escala que está haciendo ahora y dejaron los estudios, especialmente aquí en Estados Unidos. El Instituto Nacional de Salud no le interesó seguir estudiando la posibilidad de tener una vacuna. Y aunque este virus del SARS-CoV-2 que ocasiona la enfermedad COVID-19 no es la misma cepa de los virus anteriores, es una cepa diferente, pero sí hubieran habido ya vacunas previamente analizadas.
Tiempo para los deportes con Pepe Lacayo. Buenas tardes, Pepe, bienvenido.
Muchísimas gracias. Los atletas cubanos Jordanis Ugaz y Aroldis Chapman colgaron un video en las redes sociales donde hablan, le dicen a la población cubana que por favor dejen la apatía y la cobardía para hablar del país. Tenemos una dictadura dura desde hace 62 años, escribió Ugaz, y recalcó que tengo 10 años de hacer libre, y le pidió a los cubanos un diálogo. Ese video lo pueden ver en este momento en martinoticias.com, en nuestra página digital y también en Facebook. Vamos a hablar de esto más tarde en Al Duro y Sin Guantes. La Serie Mundial Infantil de Béisbol fue cancelada por primera vez en su historia. Se comenzó a jugar en 1947 en Williamsport, Pensilvania, y no se va a jugar este año por el coronavirus. También les tenemos que el Campeonato Mundial de Fórmula 1, 22 competencias en 22 países distintos, es una pesadilla logística. Sin embargo, están dispuestos a comenzar la campaña en julio, 4 meses de retraso y bajo las siguientes condiciones: que los 1.200 integrantes del Campeonato Mundial de Fórmula 1 tienen que someterse a pruebas del COVID-19 cada semana y entregarles los resultados al Ministerio de Salud de cada país 72 horas antes de la carrera, y por supuesto se llevarían a cabo con estadios o con pista cerrada, no aficionados en los estadios. El prospecto dominicano Emmanuel Clase, suspendido 80 partidos por dopaje, esto anunció el béisbol de las Grandes Ligas. Boldonone, una sustancia para aumentar el rendimiento, el pitcher derecho de los Indios de Cleveland, que se encuentra en su primera temporada con la organización del club, se estaba recuperando de una lesión en la espalda. La suspensión es sin gozo de sueldo. Me están diciendo que hasta aquí los deportes, pero no se preocupen, dentro de 5 minutos arranca Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Ya sí estamos poniendo punto final a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Nos despedimos al equipo noticioso integrado por el ingeniero Toma Dariaga en los controles. En la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Patricia Martínez y en la edición estuvo Jorge Jáuregui. Fuimos sus voces informativas.
Ricardo Espinosa.
Pepe Lacayo en los deportes y este servidor, Paul Sfeir. Quédense en nuestra sintonía. Dios los bendiga.
Muchas gracias y hasta la vista.
Radio Martí Noticias. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5.980, los 7.335, los 7.345, los 9.565, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.